París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Paraguay no da más. Esto escribe en su último libro Benjamín Fernández, periodista, abogado y ensayista, uno de los más célebres intelectuales paraguayos. Hoy está con nosotros desde Asunción. Hola, Benjamín Fernández. Gracias por participar en París América.
Un saludo cordial, un gran gusto de compartir contigo y un saludo también cordial a esa vasca francesa llamada Carmele.
Ella apreciará mucho. Muy brevemente, señor Fernández, y esto es en 15 segundos, y usted que es periodista sabe muy bien de qué hablo, ya profundizaremos por supuesto más adelante, pero ¿por qué ese título de su libro, No da más?
Porque la política se agotó en el Paraguay en el viejo modelo de buscar soluciones a urgencias no resueltas, y porque la gente terminó saliendo a la calle y quemando el Congreso el pasado 31 de marzo, porque un presidente estaba convencido que desde el poder se podía cambiar la Constitución como se le antojara, y porque hay cuestiones sociales y económicas profundas no resueltas por esta democracia hacia la que existe un malestar interno suficientemente grande que puede transformarse en un malestar con la democracia.
Pues de todo esto hablaremos con usted, Benjamín Fernández, en esta conversación sobre la situación en Paraguay, en la que también participarán los periodistas Kiara Coronel y Celso Aguilera. Bienvenidos a París América. Estamos pues en comunicación con Benjamín Fernández desde Asunción. Usted es doctor en Derecho, periodista, profesor universitario, director de Radio Libre, Radio Asociada a RFI y director también del periódico Cinco Días en Paraguay. Benjamín Fernández, estimados oyentes, es hoy por hoy una de las referencias intelectuales en Paraguay, autor de más de 15 libros. Y usted acaba de publicar No da más, lo que no da más según usted es Paraguay. Y por supuesto vamos a evocar su país. Pero déjeme, le confieso algo. Cuando leí la primera frase de su libro, pensé no en Paraguay, sino en Francia. Porque usted escribe, Benjamín Fernández, hemos iniciado el fin de un sistema sin saber con claridad cómo será el que emerja. Pues bien, esta fórmula se adapta muy bien a la situación política francesa, que está literalmente patas arriba. Como usted sabe, aquí en Francia los dos partidos tradicionales fueron derrotados en las pasadas elecciones. Tenemos un presidente centrista, pero ha nombrado un primer ministro de derecha. También tiene ministros de izquierda y algunos centristas. Los franceses no saben muy bien para dónde van, de manera que no están muy lejos de los paraguayos. Pero eso sí, saben lo que no quieren. No quieren la vieja política, los partidos tradicionales. Benjamín Fernández, ¿pasa algo similar en Paraguay?
Absolutamente. Creo que cuando uno denomina sistema político o sistema de hacer la política, está hablando de un conjunto de valores, de procedimientos, de fórmulas que pudieron ser suficientemente lógicas para resolver los problemas de la sociedad. Pero hoy las complejidades y las demandas, las urgencias de la sociedad han sido tan rápidas, tan veloces, tan demandantes, tan urgentes, que la política sigue mirando con perplejidad algo que no puede entender la profundidad de ese calado. Y cuando uno dice el sistema, es muy importante referenciar el contexto. Hace 500 años un monje católico llamado Martín Lutero hizo una pregunta a la jerarquía eclesiástica, que era la jerarquía del poder político, económico y social, el Vaticano, y le preguntó si era ético y moral vender indulgencias. Aquello le significó castigos, excomunión, y posteriormente Lutero hizo una revolución de profundísimo calado que dio inicio a la Edad Moderna y al fin de todo un sistema político de llevar adelante las riendas del poder. ¿Ustedes saben quiénes se dieron cuenta tarde de ese proceso? Los políticos. Tardaron casi 200 años en ver de qué manera esa profundidad del cambio que se sugería desde una pregunta incómoda había terminado con las cabezas de Luis XVI y María Antonieta por las calles de París. Yo creo que uno de los grandes problemas de la política es que no logra comprender algo que está cambiando hasta que comience a hervirle el agua por la presión social y por una demanda de urgencias que no puede comprender porque desea de que las cosas no cambien para su provecho y su beneficio personal. Pero no está mirando la política del beneficio colectivo y, consiguientemente, al haber instituciones que no son capaces de resolver estas demandas, la gente termina tomando la calle y manifestando su repudio, como está aconteciendo no solo en Francia, no solo en Paraguay, lo vemos en Brasil, lo vemos en Argentina, lo vemos en Venezuela, que tiene todavía una situación todavía mucho más dramática que la nuestra.
Y usted, Benjamín Fernández, en su libro No Da Más, escribe que está en guerra contra el daño que produce en su país, en Paraguay, una política egoísta, una educación mediocre, un Estado corrupto y una economía injusta. Usted dice también que la democracia paraguaya es de fachada, una democracia que se parece demasiado a la dictadura. Usted también afirma que el Estado paraguayo, que es autoritario, corrupto, incompetente, nepotista y clientelista, ha cambiado muy poco durante la democracia. El poder es mediocre, injusto, excluyente y arbitrario. La clase dirigente paraguaya es cleptómana e indolente. ¿Por qué no ha funcionado la democracia paraguaya, señor Fernández?
Porque ha sido gerenciada por los antiguos personeros de la dictadura. Porque hay una generación de paraguayos que creyó que esto era simplemente un acto de travestismo, que era cuestión de cambiar los hábitos, los modales, la voz y el tono, y la situación cambiaba. Pero cambió el mundo en interín. Hay que recordar que Paraguay, después de 35 años, en febrero de 1989, puso fin a una dictadura cruel y autoritaria como la de Stroessner, en justamente el año en que cambiaba el mundo, con aquella caída simbólica, metafórica, del muro de Berlín hacia finales de ese mismo año 1989. Yo creo que el mayor problema es querer gerenciar la democracia con los antivalores de la dictadura. Y si la dictadura era indolente, arbitraria y violenta, la democracia, gerenciada por los mismos hijos de la dictadura, es cínica, es mendaz y es deshonesta. O sea, está gerenciando algo tan delicado, tan diferente y tan distinto con los mismos procedimientos y hábitos de la dictadura. El libro que se presentó esta semana y que el senador Eduardo Petta dijo, este es un libro que me sacudió, me llevó a una profunda reflexión y en realidad yo ya no soy igual después de haberlo leído, tenía ese objetivo. Este libro se escribió con el trasfondo de la crisis política paraguaya de finales de marzo y comienzos de abril, y que también había significado para todos nosotros una prueba muy grande de preguntarnos si la democracia vino para quedarse entre nosotros o fue una niña abandonada que la dejaron los militares el 2 y 3 de febrero de 1989 en el portal de nuestras casas. Creo que el mayor problema es creer que la democracia como sistema político puede ser gerenciada con los mismos criterios autoritarios. Pero soy optimista. El Paraguay va a colocar por primera vez en el 2018 a casi un 35% de un electorado que nació bajo la democracia. Y el Paraguay tiene cuatro generaciones que han nacido bajo dictaduras. O sea, soy optimista en que si despertáramos a la gente joven, que ya de hecho ha mostrado algunas épicas singulares, como el levantarse contra un poder autoritario y corrupto en la Universidad Nacional de Asunción, que acabó con una ministra de Educación también corrupta el año pasado por chicos de secundaria. Yo estoy confiado en que realmente en el 2018 y en el 2023, con absoluta seguridad, ese Paraguay, que es el país más joven del mundo, 60% de su población es menor de 30 años, dirá, esto no da más, esto se acabó. Ustedes, los viejos, tienen que pasar a cuarteles de invierno y debemos asumir nosotros las riendas de este país mayoritariamente joven, pero gerenciado por viejos.
Pues justamente, Benjamín Fernández, tenemos en línea a una joven periodista, Kiara Coronel. Bienvenida a París América.
Muy buenos días para mí, por lo menos desde acá, desde Paraguay. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes.
Usted es periodista del diario Última Hora, también está con nosotros Celso Aguilera. Hola, gracias por participar en París América.
Un placer desde San Pedro, Asbel, un verdadero placer este contacto con gusto desde la capital del segundo departamento norte de Paraguay, San Pedro del Cuamandillú.
Usted es Celso Aguilera, director de Radio Nacional de San Pedro. Kiara Coronel, usted es una joven periodista paraguaya, escuchó lo que dijo Benjamín Fernández, ¿está de acuerdo con él sobre ese futuro que está, el futuro de Paraguay está en sus hombros?
Yo creo que sí, totalmente de acuerdo. Evidentemente es así, ya los jóvenes acá desde la secundaria se están manifestando, se levantaron contra una ministra por hechos de corrupción. Justamente el diario Última Hora había publicado algo de cocidos de oro que terminaron siendo muy, terminó siendo fundamental para que la gente, la juventud, los estudiantes se paren contra ese sistema. Se paren de alguna manera porque empezaron haciendo una manifestación mediante sentatas, pero después se dieron cuenta que tenían que armar el lío realmente, no de manera ficticia como se quiere hacer creer acá en el país. Y bueno, y así fue como los secundarios dieron cátedras a los universitarios, quienes después se levantaron contra el sistema corrupto en la Universidad Nacional de Asunción. Y después terminó con una mezcla ya de, creo que es una mezcla, si se puede llamar así, de generaciones frente a la Plaza de Armas, al Congreso de la Nación realmente, el 31 de marzo de este año, cuando terminamos por incendiar el Congreso de la Nación. Fue toda una locura esa experiencia. Soy una periodista joven, pero fue una de las coberturas más impactantes que tuve hasta el momento. Creo que sí, el cambio está en nosotros.
Celso Aguilera, usted no vive en Asunción, su experiencia es diferente, su experiencia con los problemas de Paraguay es distinta. Tal vez tendría usted alguna pregunta para Benjamín Fernández, quien acaba de publicar este libro, No da más.
Pero con mucho gusto, mi querido Asbel. Dentro de tantos retos que tenemos en Paraguay, como la lucha contra la pobreza, más teniendo en cuenta que en el norte se instalaron los grupos criminales y de guerrilla, que han cometido varios secuestros, una fuerza de tarea conjunta con millonario presupuesto, sin resultados. ¿Cuál sería la receta para solucionar este histórico abandono del norte de Paraguay, don Benjamín Fernández?
Desafortunadamente hemos tenido en la zona norte toda la combinación exacta, el cóctel perfecto para generar lo que estamos teniendo en la zona. O sea, ausencia del Estado desde hace muchos años. Por un lado, esto ha llevado a que ese territorio en gran parte estuviera ya prácticamente colonizado por la llamada narcocracia, un mecanismo que se ha extendido al modelo de gestión incluso de intendentes municipales que pertenecen a estos grupos mafiosos, que se han unido a un grupo insurgente que reivindica románticamente la figura de los próceres, pero que opera bajo el mismo concepto que la FARC operaron en Colombia durante muchos años. Me sorprende que, por ejemplo, una persona secuestrada como Fidel Zavala, que pagó $550,000 por su liberación y que ahora se candidata a senador de la República, dijera de que el problema del norte del Paraguay es un problema de inequidad, de injusticia social y de grave problema económico. Eso no lo había escuchado jamás de boca de un poderoso ganadero como indudablemente lo es él y toda la familia Zavala. Creo que está apuntando a lo que realmente es el problema. El problema del norte paraguayo es un problema de abandono del Estado, de injusticia, de inequidad, de mala distribución de la tierra, de escasa promoción de sus capacidades, de la ausencia de caminos, yo diría de sueños, de expectativas, de posibilidades y de oportunidades. Si la democracia no es oportunidades, y yo estoy seguro que gran parte del norte cree que no van a cambiar las cosas como no vienen cambiando desde hace casi 100 años, es lógico que terminen abrazando cualquier causa, por más delirante que ella sea.
Señor Fernández, antes de continuar, quisiera decirle a usted y a Kiara y a Celso que yo tengo una debilidad por el guaraní, y cada vez que puedo pido a mis entrevistados paraguayos que nos hablen en esta lengua. Señor Fernández, ¿conoce usted tal vez algunos versos en guaraní que pueda declamarnos aquí en París, América?
Sí, como no, esa es mi primera lengua. Yo viví en el interior hasta los 8 años y luego emigré a Asunción, la primera lengua con la que estoy absolutamente uniformado con la tradición y la cultura es el guaraní. Y hay un verso que escribió un poeta donde reivindica a la lengua como valor, como identidad, como concepto, y se llama justamente Mi Lengua, y es de Pedro Encina Ramos. Se llama el verso Ja Abañe'e, y dice Ja Abañe'e nerea kwa ponaiteba ja ete umiñume wal botija nerea asreteba ñaimo a eirete. Jetak semo ñejaimbe enderera pejetaju ymbe marñeja a hi aguire yepe aiteco ape aria toye jesau miran de catumoai. Es un verso que dice: han tratado de acabar contigo tantas veces, han buscado matarte de diferentes maneras, te han perseguido de tantas formas, pero tú has emergido como la razón, como la savia vivificante de esta patria, como la miel que brota de los versos y de la boca de tantos paraguayos. De eso se trata estos versos de un poeta llamado Pedro Encina Ramos, titulado Ja Abañe'e, o Mi Lengua.
Es un gran placer escuchar el guaraní aquí en París, América. Señor Fernández, usted es un hombre que aprecia mucho la palabra, un hombre de letras, como se diría en Francia, un gran orador. ¿Es el guaraní uno de esos pilares en los que deben apoyarse los paraguayos para darle un nuevo rumbo al país más positivo?
Absolutamente. Yo escribo en el libro, No Da Más, hay un capítulo completo dedicado a la triple crisis, que no solamente es paraguaya, también es mundial. En eso los franceses también conocen muy bien. Una crisis, primero, de identidad, un cuestionamiento acerca de quiénes somos. Dos, una crisis de valores, cómo somos. Y tercero, una crisis de destino, hacia dónde vamos. Creo que en esa cuestión de definirnos en la identidad, el idioma es fundamental. El hecho mismo que el jesuita Francisco, el papa de los católicos, haya afirmado de que la lengua fue el elemento que unió, que evitó la fragmentación, la división y el final de esta patria, cuando el 85% de su población fue aniquilada después del genocidio de 1870, cuando tres naciones, Brasil, Argentina y Uruguay, enfrentaron a Paraguay en una guerra que realmente fue cruel. La lengua fue un elemento de cohesión extraordinariamente importante. Yo no entendería jamás el Paraguay sin entender el concepto del guaraní. Este es el único país en el mundo que habla la lengua de una tribu que no existe. Es el único país que se identifica absolutamente con ese concepto de la lengua, y es imposible comprender, entender, vivir y disfrutar el Paraguay sin entender, disfrutar y coexistir con la lengua guaraní. Creo que en ese sentido, en nuestra tarea de definir qué es lo que somos, cómo somos y hacia dónde vamos, eso que en guaraní se llama tecó. Tecó significa nuestra forma de ser, eso que en portugués se dice jeito, y en otras lenguas tiene diferentes tipos de interpretación, pero el ser nacional, el tecó paraguay, solo es comprensible en el misterio fascinante de esta lengua llamada el guaraní.
Pues Benjamín Fernández, quisiera ahora pasarle la palabra a Kiara Coronel, que tal vez como periodista tenga una pregunta para usted, gran periodista paraguayo. Kiara, ¿está con nosotros?
Sí, sigo acá.
Decía que de pronto tiene...
Mi pregunta básicamente para el doctor Benjamín Fernández, abogado, muy admirado acá en nuestro país y también en el mundo, es ¿cómo o cuáles serían las virtudes que debería de reunir un político paraguayo para sacarnos adelante como nación?
Esa es una buena pregunta.
Lo primero, tener una visión del conjunto. Hasta ahora la política ha sido básicamente un coto privado diseñado para provecho de un grupo llamado el partido, o para algún movimiento, o para alguna personalidad carente de afecto, de reconocimiento social, con mucho dinero, que ha querido en un momento determinado ser presidente de la República. Lo primero es el gran compromiso para con la tarea de trabajar un país que es el undécimo país más pobre de América, solo superado por Bolivia. Tener un concepto de lo que significa una nación de 406.752 kilómetros cuadrados, con 7 millones de habitantes, con la densidad poblacional más baja de América, pero con problemas de tierra, con mala distribución de esos recursos. Un país que tiene dos hidroeléctricas, energía barata, abundante y nada contaminante, pero que sin embargo no hace uso de la energía para producir desarrollo, empleo, prosperidad. Debe ser un gobernante que tenga el sentido de responsabilidad, de valoración de lo que significa el cargo. Y por sobre todo, y eso lo digo en mi libro No Da Más, debe tener un sentido del servicio, del amor hacia la persona a la que realmente debe hacer que viva en mejores condiciones, que es el elector. A mí me llamó mucho la atención y cuento en mi libro de que curiosamente en la crisis de Brasil, en las últimas elecciones, la única candidata que reivindicó el amor en el concepto de esa gran filósofa europea, Ana Arendt, que se refugió en Francia, perseguida por el régimen nazi, y que conceptualizó el sentido del amor como servicio o el servicio como amor, y diseñó el concepto de la alteridad, el de ponerme en la condición, en el lugar del otro, una mujer que aprendió a leer y escribir a los 15 años, Marina Silva, obtuvo el tercer lugar en las elecciones. Los dos que estuvieron por encima de ella en las elecciones, Dilma Rousseff, que fue electa presidenta, ahora está procesada y a punto de ingresar a la cárcel. Y Aécio Neves, el segundo que estuvo en esa condición, acaba de ser investigado de manera profunda por el escándalo de esta empresa cárnica que pagaba grandes sobornos a los actores políticos brasileños. Y ahora los brasileros se preguntan, ¿y por qué no elegimos a Marina, que habló de un concepto que considerábamos absolutamente démodé, fuera de sentido, que era el concepto del amor, el concepto del servicio, el entregarse en el otro, como han reivindicado dos de las figuras consulares en materia política a nivel mundial, como lo fueron indudablemente Nelson Mandela en Sudáfrica y Mahatma Gandhi en la India?
Por último, ya nos quedan 5 minutos, señor Benjamín Fernández. Quisiera abocar su carrera como periodista, porque sus primeros estudios fueron de locución radial y televisiva, y usted siempre ha tenido un pie en el periodismo. No sé qué piensa usted, pero uno de los grandes peligros, a mi modo de ver, del periodismo actualmente es la tendencia a volverse militante, a defender una causa, a tomar partido por un bando y atacar al bando rival. ¿Está usted de acuerdo con esta crítica al periodismo actual?
La pregunta es, ¿por qué surge esa militancia? ¿Dónde están nuestras instituciones? ¿Por qué la gente no cree en un juez? ¿Por qué no cree en un policía? ¿Por qué no cree en un fiscal? ¿Por qué no cree en sus curas? Y está buscando a alguien donde creer y confiar. Y por eso a veces, desafortunadamente, nos convertimos los periodistas en policías a la mañana, fiscales a la media mañana, jueces al mediodía, curas a la tardecita y finalmente gurúes en algunas cuestiones de carácter político o social. La cuestión es por qué el periodismo ha tenido que jugar un rol militante. Y mi respuesta a eso es muy evidente, porque las instituciones democráticas no están haciendo lo que debieran. En el Brasil, las denuncias de corrupción, que fueron muchas durante un largo tiempo, nadie las atendió hasta que la justicia brasilera, con un juez como Moro, decidió ponerse los pantalones largos y ahora está metiendo a medio Brasil preso por casos de corrupción. Y el rol de la prensa ha disminuido. El hecho institucional de la respuesta a la corrupción, cortando los caminos de la impunidad con una justicia valiente que se anima a enfrentar la corrupción y la mafia, es una respuesta que realmente debiéramos tener en todos nuestros países, pero que a veces no lo tenemos. Si no hubiéramos tenido prensa militante, entre comillas, que algunos desprecian desde una especie de prurito ético mal concebido en circunstancias extremas como las que vivimos, no hubiéramos podido hacer tan grandes cambios como lo hemos hecho. Yo vengo de una extraordinaria militancia en materia periodística, lo que me ha costado exilio y prisión. Yo conozco lo que significa eso, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tratado de demoler la dictadura de Stroessner con todos esos gestos? Probablemente no hubiera durado solo 35 años, sino se hubiera prolongado por otros 45, otros 50, otros 60. Cuando fundamos el Sindicato de Periodistas del Paraguay, en el año 1978, y yo he sido parte de su primera comisión directiva, tenía 17 años y yo creía profundamente de que teníamos que molestar al poder, teníamos que contestar al poder autoritario. Y yo creo que en democracia, cuando vemos muchas de nuestras instituciones poco creíbles, el periodista debe decir esas verdades incómodas que a veces nos hace parecer como que buscamos sustituir a las instituciones, pero lo que buscamos es decirles a esas instituciones: despierten y hagan lo que tienen que hacer, porque la democracia puede acabarse.
Señor Fernández, nos faltan 2 minutos en este París América dedicado a su libro, nada más. ¿Cuál sería, según usted, ese aspecto que le hace tener mayor optimismo en Paraguay? Usted cita en su libro algunos de ellos, como son una juventud que sale a protestar, un país extenso, poblado, con mucha agua y energía, una ciudadanía digital. Pero ¿cuál escogería usted cuando faltan exactamente un minuto y medio para el final de nuestro programa?
Diría que cuando el Paraguay se despierte en su juventud, lo viejo terminará acabado. Si nuestra gente joven no termina por acabar con el viejo que tiene adentro, probablemente seguiremos simulando que cambiamos cuando nos parecemos demasiado a todo aquello que debiéramos haber alterado hace bastante tiempo. Quiero y confío de que realmente la urgencia de estos cambios, el hecho de que metafóricamente se haya demostrado hasta el cansancio que esta gente joven ya no consume lo mismo que le habían dado de consumir a sus padres y a sus abuelos, cuando las urgencias económicas hagan que la política se vea ante la necesidad de alterar este régimen de inequidad que tenemos, cuando veamos que la economía realmente resurge sobre la base de los innovadores y de los creativos, cuando pidamos realmente una inversión en materia educativa del 6% del Producto Interno Bruto y no el criminal 1% que invirtió Stroessner durante 35 años o el 3% actual, en ese momento yo estaré demostrando de que realmente hay espacio para el optimismo. Alguien dijo que un pesimista no es más que un optimista mal informado. Pretendo ser una persona que pasa de ser informada y entiendo de que todavía hay razones para creer que el agotamiento de lo viejo debe obligatoriamente hacer resurgir lo nuevo.
Señor Benjamín Fernández, muchísimas gracias por su participación en París América, así como también a Celso Aguilera, periodista en San Pedro, y a Kiara Coronel, periodista del diario Última Hora. Muchas gracias por haber participado en este París América.